Pastor Sean dice, Señor, Tú eres fiel y no podemos ayudarnos, Señor, que en estos momentos, mientras Tú nos estás ministrando, Te necesitamos con todo nuestro corazón y tomamos un momento, Señor, esta mañana para orar por la familia de Ucrania, Señor, por la gente que está sufriendo, perdónanos, Señor. Así que nosotros siempre tomamos por seguro todo lo que tenemos, Señor. Por favor, Te pedimos, Padre amado, que nos use para tocar a los que están sufriendo, Señor, para tocar a aquellos que no tienen, Señor. Oramos por familias, Señor, en Ucrania. No podemos ni imaginarnos, Señor, cómo ellos están adorando esta mañana, pero la grandeza de todo es que Tu gloria, Señor, es más grande que nada, Señor, en estos momentos, aún más aún en estos momentos, Señor. Probablemente ellos no tienen nada material en estos momentos. Y aún así están adorándote, Señor. Aún todo esto es mucho más dulce para Ti, Señor. Te pedimos, Señor, que Tú tengas piedad, Señor, de ellos, Padre Celestial. Que Tú puedas renovar a los que están rotos de corazón y a los que están rotos en espíritu, Señor. Que Tú camines con ellos, Señor. En cada lugar, en cada familia que donde haya necesidad. Y sabemos, Señor, que Tú eres un Dios tan bueno, Señor. Que Tú vas a derramar sobre nosotros toda Tu gloria, Señor. Y sobre cada uno que interceda, Señor, gracias por Tu palabra y gracias por permitirnos estar aquí contigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y todos dicen amén. Pueden sentarse. Le damos gracias al grupo de alabanza. Es bueno ver a todos esta mañana. Los amo a todos y estoy contento de estar aquí. Antes de darles la palabra, hay algunas cosas de la familia de Cornerstone que quiero compartir con ustedes. Mientras nosotros hemos estado celebrando cómo el Señor se mueve para lo que está próximo en Cornerstone, ustedes probablemente recibieron un email ya preparándolos para lo que está sucediendo en Cornerstone. Y el email es acerca de Edgar Ruiz, que él será el nuevo director de la juventud, mientras que Andrew se mueve una vez más a servir en otra parte. Ahí está Andrew. Por favor, Andrew, levanta tu mano porque te apreciamos mucho y te damos gracias por todo lo que has hecho en Cornerstone. Y Edgar, también te damos gracias de tomar ese paso y de recibir esa posición que Andrew está dejando. Entonces, si ustedes pueden venir aquí adelante esta mañana para que todos los conozcan y todos vean de quién estamos hablando. Y por favor, Don, también ven con ellos. Como familia de Cornerstone, quiero mostrarles, esto es lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Algunos de ustedes ya sabían a través del email. Estamos muy contentos de todo lo que está sucediendo y les doy gracias a los dos por estar liderando juntos y de haber estado trabajando juntos. Dawn es una profesora de Chesterfield y ella ha servido aquí en nuestra iglesia por mucho tiempo, por años, en el grupo de seguir creciendo, y apreciamos mucho. Ella ha tomado una nueva posición ahora en Cornerstone para hacerse cargo de todo el grupo y de toda la organización de todo eso. Ella ha aceptado esta, esta posición y realmente nos ayuda a nosotros para asegurarnos que nuestra iglesia marche bien en ese sentido. Nuestro corazón está siempre recibiendo en los servicios para poder ser como familia, y por favor sigan creciendo cada uno de ustedes para que sigamos creciendo juntos. Y si ustedes tienen interés, por favor encuentren a Don en la sala 111 y allí estará ella para guiarlos y para decirles lo que deban hacer. Nuestro corazón siempre es que nosotros recibimos de los servicios para poder crecer entre nosotros mismos en nuestras vidas. Entonces ya saben, si quieren seguir creciendo, pueden encontrar a Don allí en la pieza 111. Si ustedes están en línea, también hay una manera de que ustedes lo puedan hacer. Pero queremos tomar un momento para que ustedes vean aquí cómo la familia de Cornerstone se mueve, cómo crece y cómo cambia. Les damos gracias. Estamos en Hechos 3 y vamos a continuar con la historia. El pastor Brett hizo un trabajo estupendo, uno de mis mejores predicadores junto con Margot Rees. Y vamos a... ahora estamos en Hechos 3 y vamos a ver como que 5,000 personas vienen a Cristo. Vamos a ver bastante similaridad con la primera vez. Pero también vamos a ver que Pedro en este momento enfatiza, como lo dijimos en el primer servicio, pero ahora él va a vivir todo esto y vamos a ver el capítulo 4 la próxima semana. Pero siempre hemos dicho que el dolor viene antes del premio. Yo sé que ustedes no quieren decir amén a eso, pero así es. El dolor siempre viene antes del premio. Si ustedes han dejado su... Si ustedes están tratando de dar algo por Lent para el Advento, entonces ustedes se dan cuenta lo difícil que es. Es difícil llegar a las cosas que prometemos, pero siempre hay dolor antes del premio. Estamos siempre tratando y nunca debemos dejarnos llevar. Y siempre seguimos caminando adelante. Tenemos la tendencia en nuestra vida de saber que a Dios hace milagros y que es fiel. Pero nosotros tendemos a mirar que hay dolor antes del premio. Y esa es la bondad de Dios. Y mientras nos... preparamos a ver lo que dice Pedro, necesitamos este contexto porque es lo que nos va a dejar saber a lo que el Señor nos está diciendo. Dice, dejar lo viejo es doloroso y el único camino hacia las promesas de Dios, evitar el dolor, es evitar la promesa. ¿No están contentos ustedes de que yo puedo... darles este sermón esta mañana? Seguido nosotros tratamos de abolirle el dolor, pero entonces dejamos la promesa de lado. Es cierto que el Dios de todo confort nos sana y nos trae gozo, y todas esas promesas son verdaderas, pero tendemos a olvidarnos que realmente lo nuevo es dejar lo viejo detrás. Y eso es muy difícil para nosotros. En un momento de confesión, en este momento, ¿a cuántos de ustedes les va a costar una o dos semanas cambiar el reloj de sus carros o de aquellas partes que no lo usamos tanto para ponerlo a la hora que tenemos en estos momentos? ¿Verdad que sí? Es porque nos acostumbramos a las cosas viejas y no nos movemos hacia lo nuevo. Tendemos a dejar las cosas viejas tal como están. Estamos muy contentos y muy cómodos y nos dejamos llevar de esa manera. Pero lo que realmente necesitamos es decir, Señor, ¿cómo quieres que yo me mueva fuera de lo viejo y caminar hacia lo nuevo? Y eso tenemos que entender que siempre hay un dolor antes de llegar allí. Pero por fe, y Pedro habla por fe el dolor siempre nos lleva hacia el premio. Y yo sé que esta mañana si vamos a experimentar un derramamiento del Espíritu y tú y yo vamos a continuar sabiendo de la bondad de Dios, esto es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros esta mañana. Aquí vamos en Hechos 3. Este es el contexto. Dice, ahora un hombre lisiado de nacimiento estaba siendo llevado a la puerta del templo, llamada Hermosa, donde lo ponían todos los días a mendigar. Entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y qué importante pensamiento que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para darle a la otra gente? Y Pedro dijo, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Camina. Tomándolo de la mano derecha, lo ayudó a levantarse e instantáneamente los pies y los tobillos del hombre se fortalecieron. Se puso de pie de un salto y comenzó a caminar a los atrios del templo, alabando a Dios. Mientras el mendigo se aferraba a Pedro y Juan, todo el pueblo quedó atónito y acudió corriendo hacia ellos en el lugar del Kulmat Nata de Salom. Cuando Pedro vio esto, les dijo, varones israelitas, ¿por qué les sorprende esto? ¿Por qué nos miran fijamente como si fuera nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Lo entregaste para que lo mataran y lo repudiaste ante Pilato, aunque él había decidido dejarlo ir. Pero tú repudiaste al santo y al justo y le pediste que te soltaran un asesino. Tú mataste al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Somos testigos de eso. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre a quien ves y conoces fue fortalecido. En el nombre de Jesús y la fe que viene a través de él, lo que le ha dado esta sanidad completa, como todos pueden ver. Ahora, hermanos, sé que ustedes actuaron en ignorancia, al igual que sus líderes, pero así cumplió Dios lo que había anunciado por medio de todos los profetas, diciendo que su Cristo sufriría y vendría antes del premio. Entonces, arrepentíos y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio y para que envíe al Cristo que os ha sido designado, a Jesús, para permanecer en el cielo hasta que llegue el momento en que Dios restaure todo como lo prometió hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas. Cuando Dios resucitó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes para bendecirlos, apartando cada uno de vosotros de vuestros malos caminos. Esa es la gracia de Dios. Él quiere bendecirte para apartarte de cada uno de todos los malos caminos. Ellos, los sacerdotes, los guardias del templo y los líderes religiosos, estaban muy perturbados porque los apóstoles enseñaban al pueblo proclamando en Jesús la resurrección de los muertos. Apresaron a Pedro y a Juan y, como era de noche, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, así que el número de los hombres que creyeron creció a unos 5,000. Hay un dolor que viene con la promesa. Y yo quiero que ustedes vean aquí que en el segundo sermón Pedro fielmente habló de las buenas noticias, del que puede rescatar a todos de cualquier cosa. Pero junto con estas buenas noticias hay un dolor que tú tienes que lidiar. Hay un dolor que tú tienes de que dejar, que tienes que sufrir y que tienes que pasar. Y eso dijo Pedro. Y eso es lo que tú y yo tenemos que escuchar. Porque comienza con las buenas noticias, que hay un Salvador, quien vence a la muerte. Dios lo resucitó de entre los muertos. Ese es un Salvador, primero que nada. Así es. Entonces es más poderoso que cualquier cosa. Hay un sanador quien vence al dolor. Es el hombre, el nombre de Jesús lo ha sanado completamente. Hay un santificador quien vence el pecado y la adicción para que vuestros pecados sean borrados. Hay un espíritu bautizador quien vence al miedo para que vengan el del Señor tiempos de refrigerio. Como dice en Actos 2, en Hechos 2. Y hay un rey que viene pronto, que vence el mal que nos acecha, hasta que venga de Dios para restaurarlo todo. Y en el medio de todo esto hay un dolor en que nosotros tenemos que lidiar. Y Pedro lo trae a nosotros, nos hace ver todo esto. Porque sabemos que va a ser doloroso para nosotros dejar el pasado y pisar en el presente. Y esto es algo que tú y yo tenemos que lidiar. Hay un dolor en nuestra vida y tenemos que decir, en vez de arrancarnos de esto, tenemos que lidiar con esto cara a cara. Y de esto es lo que Pedro habla de arrepentimiento. No escuchamos mucho de arrepentimiento ya ahora que estamos en medio del Lent. Tenemos que reconocer al Señor y lo que Pedro dice, está diciendo todo lo que significa arrepentirse. Y es interesante porque en la iglesia americana siempre decimos, sí, Señor, perdóname, Señor, por ser un perdedor, hice algo malo, pero realmente no entendemos lo que nos estamos arrepintiendo. Pero Pedro está explicando bien claro. Y si nosotros podemos lidiar con ese dolor, aquel dolor en que Pedro nos está invitando, hay después de eso un periodo de refrescamiento para nosotros. Y dice, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacobo, el Dios que nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, lo entregaste para que lo mataran y lo repudiaste ante Pilato, aunque él había decidido dejarlo ir. Él nos dice que Pilato lo quería decir, pero toda esa gente que dice que estaban adorando a Jesús durante todo el tiempo fueron los que dijeron, no, está equivocado. Tú repudiaste al santo y al justo, y pediste que te soltaran un asesino. Tú mataste al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y claro, y ese día Pilato les ofreció y les dijo, podemos dejar a Barrabás, o podemos soltar a Barrabás, o podemos soltar a Jesús. Y la gente que eligió la gente eligió a Jesús. La gente eligió a Jesús y al final, ¿qué es lo que dice? Tú mataste al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Esta es parte de nuestra fe que muchos nos perdemos. Y que nos puede traer mucho gozo en nuestras vidas si nosotros podemos reconocer ese dolor para llegar a la promesa. Y aquí está, Jesús no pide ningún perdón a los judíos ni nada, pero dice hasta que te das cuenta de lo que eres culpable ante Dios, usted no puede recibir la gracia de Dios que lo cambia todo. Porque tenemos que confesar lo que hemos hecho, Quiero escuchar esta mañana y quiero saber que nosotros estamos lidiando con esa culpabilidad que hay en nosotros. Soy culpable de repudiar a Jesús en este mundo, incluso si el mundo está indeciso acerca de Él. Sabemos que hay un lugar en que, aun cuando el mundo está indeciso acerca de Él, ¿por qué es tan difícil nombrar el nombre de Jesús? Tenemos tanto miedo de lo que el mundo pueda decir que ni siquiera mencionamos su nombre. A lo mejor decimos Dios te bendiga, a lo mejor para que la gente crea que somos una persona de fe, o podemos decir estoy orando por esa persona. Pero decirle a esa gente que Jesús está vivo y que eso es todo lo que necesitamos, ¿por qué es tan difícil decir eso? Él es el Salvador, Él es el que trae la vida, y sin embargo nosotros ante el mundo lo deshonramos. Y necesitamos arrepentirnos de eso. Y esto es como la lógica va. Y dice, bueno, Pastor Chon, yo realmente tengo problema con esto. Yo tengo miedo de que si menciono que soy cristiano, que voy a la iglesia, yo no quiero echar a la gente de mi lado, entonces así mejor no lo menciono. Y mi pregunta es, si tú no quieres traer el nombre de Jesús, ¿cómo ellos van a saber alguna vez la verdad de Jesucristo? Si tú no lo traes a la gente, si tú no lo mencionas y lo compartes, algunos de ellos son la única manera en que van a tener la oportunidad de conocer. Nosotros deshonramos a Jesús en frente al mundo. Y Pedro sabía esto, y sabía esto tres veces. Cuando Jesús estaba sufriendo lo más de todo, yo lo he hecho también. Yo creo que yo compartí con ustedes cuando yo era un pastor joven, probablemente 6 años de pastoreo aún, y uno de los estudiantes murió y la escuela me pidió a mí que fuera el que lidiara el servicio del funeral en la iglesia Nazarene, y yo me paré y miré a toda la gente frente a mí y te digo que me acobardé completamente. Yo leí unas escrituras que hablaban de Jesús, pero realmente me acobardé y no te puedo decir cómo yo estaba enfermo en mi estómago, porque yo sabía que yo había renunciado a Jesús en ese momento. Entonces, lo peor que yo podría haber hecho es no decirle a toda esa gente que estaba ahí quién era Jesús. Y al día siguiente me sentí tan enfermo y tan mal que al día siguiente prometí nunca más poner a Jesús abajo. Y siempre y todavía me es difícil algunas veces pensar cómo puedo compartir el nombre de Jesús. ¿Cómo? Cuando estoy en un aeropuerto, en alguna parte, ¿cómo podemos comenzar esa conversación? Pero hoy yo te pido que tú compartas ese dolor conmigo, ese que nunca nos ha deshonrado. Pidámosle perdón por todas esas veces que nunca hemos sido nosotros igual que Él. Y decir, Señor, yo quiero arrepentirme. ¿Cómo puede ser el arrepentimiento esta semana ser distinto? ¿Cómo puedo, Señor, decir tu nombre? ¿Cómo puedo yo compartir, Señor? Lo segundo es que soy culpable de matar la presencia de Jesús en mi vida, porque creo que puedo crear una vida mejor para mí a mi propia manera. Soy culpable de intercambiar a Jesús para conseguir lo que quiero, sin importar a quién le duela, ¿verdad? Y siempre digo, bueno, Señor, si tú no me das lo que yo quiero, entonces lo voy a hacer a mi manera. ¿Y qué tal este pecado que yo estoy pasando, esta idolatría o este engaño? Lo sigo haciendo porque creo que es mejor para mí. Porque al final realmente el egoísmo y el pecado real no es bueno para nosotros, y nosotros lo hacemos siempre con Dios. Tiene que haber un arrepentimiento. Si no me interesa cómo embarrar la vida de otra persona, si yo puedo tener lo que yo quiero, eso es pecado. Y eso tenemos que arrepentirnos. Y todo eso nos lleva hasta el final que dice, y al final dice, soy culpable de matar la presencia de Jesús en mi vida. Porque al final estoy pensando que creo que puedo crear una vida mejor a mi manera, ¿verdad? Si tú no haces, Señor, lo que yo quiero, entonces o mejor me olvido de ti. Yo puedo buscar lo que yo necesito a mi manera. Entonces así tú matas al autor de la vida, a Jesús en tu vida. Y toda esa gente siempre, gente que dice, ¿cuándo nosotros pensamos en que podríamos amar a la gente mejor? Cuando vemos que en la Biblia nos dice y está la respuesta de cómo creer y cómo amar a la gente que no cree en Dios y cómo compartir el amor, ¿cómo podríamos nosotros pensar que podemos poner a la Biblia de lado y no pensar y no vivir a través de todas esas palabras? Tiene que haber un arrepentimiento en nuestros corazones cuando pensamos de esa manera. Tenemos que tener cuidado de la manera en que amamos. Muchas veces metemos la pata, como se dice normalmente, pero es cierto. Pero un corazón arrepentido llega muy lejos y llega hasta al amor de Jesús. Si alguna vez queremos quebrar el pasado, tenemos que tener unos bonos y decir, Señor, perdóname, Señor, yo... Y de la manera en que Pedro lo pone, es que realmente tenemos que pagar por un precio y clara declaración del Evangelio nos tiene que llevar a una manera en que está, porque Dios arrepentimos, sí, dolor ante el premio, culpa ineludible ante la gracia asombrosa. Entonces dice, arrepentidos pues y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio del Señor. El Espíritu viene a nosotros y nos invita a estar más cerca del Señor. Y Pedro dice, vengan, necesitan arrepentirse, confiesen, dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios porque todas estas promesas hermosas van a bajar sobre ustedes para que todos tus pecados sean borrados y Cristo va a venir y debe permanecer en el Jesús puede restaurar lo que has perdido y quiero que ustedes piensen eso esta mañana. Dios siempre te va a amar a ti y a mí, eso es lo que Él es. Él es amor y en la hermosura de Jesús cada vez que nosotros pedimos por perdón, Él dice, sí, yo ya pagué por ti en la cruz, ya lo hice. Esa hermosura es tan increíble, pero hay mucho más de lo que el Señor quiere hablarnos. Bueno, necesito mostrarles algo. Ahora tengo 50 años o más y siempre tomo un smoothie de desayuno y muchas veces me lo tomo de a poco y lo traigo a la oficina y sigo tomándolo allí y algunas veces se me olvida mi vaso que tanto me gusta y lo dejo en la oficina y por 3 días. Entonces, cuando vuelvo a mi casa... mi esposa no está muy contenta, pero soy yo el que tengo que limpiarlo. Tengo que limpiar este vaso para poder usarlo nuevamente. Entonces déjame decirte, hay un Dios que te ama, aunque tu interior esté sucio o no esté sucio, pero nadie más puede beber de ti hasta que no estés limpio. Entonces Pedro dice, nosotros podemos limpiar eso, podemos dejar algo más limpio y podemos tener una restauración en el Señor. Y el Señor promete restauración. Pero el Señor me dice, yo no estoy hablando de restaurar lo viejo, sino que quiero darte algo mucho mejor que eso. Estoy hablando de restaurar lo original, la promesa que tú, que siempre está allí para ti. Y si tú caminas esta semana y tú si tú caminas esta semana y limpias lo que tienes dentro, allí va a haber arrepentimiento. El mundo va a celebrar esta semana porque un increíble gigante de la fe es este jueves. Estamos celebrando a San Patricio. Es un gran misionero que vivió la primera persona en la historia que formalmente peleó al gobierno en contra para liberar a los esclavos. Todos van a celebrar su muerte el día 17 de marzo, cuando él murió. Si ustedes no conocen la historia, deberían leerla porque es fascinante. Les voy a dar un anticipo, pero él vivió como un romano, ciudadano romano, y su padre era un sacerdote, él era muy religioso, iba a la iglesia, iba a las misas y hacía todas las cosas de un religioso, pero él tenía una vida bien loca de lunes a sábado, estaba lleno de pecado, y él hablaba muchos historiadores lo consideran hasta casi un asesino, y todo esto hasta la edad que él tenía 16. Pero después de eso, él fue capturado por algunos irlandeses. Que en ese tiempo había una diferencia entre Inglaterra y Irlanda, y los irlandeses iban y robaban gente y los ponían bajo esclavitud. Y él fue capturado para alguno de esta gente y lo llevaron a Irlanda. Y desde allí por 6 años... Él encaró hambruna y unas condiciones muy malas y muy feas como esclavo. Y por 6 años él estuvo sufriendo, y durante todo ese tiempo él reconoció su pecado. Él reconoció su culpabilidad, y al principio él oraba a Dios y le pedía por libertad. Pero a medida que pasó el tiempo, él empezó a arrepentirse de sus pecados y realmente se arrepintió de sus pecados. Entonces, hasta que un día tuvo una palabra de Dios y Dios le dijo, tienes una recompensa por tu arrepentimiento. Entonces él caminó por 200 millas y encontró un bote, un barco que estaba transportando animales, y lo llevó o escondido, o lo aceptaron, pero lo llevó de vuelta a su familia. Entonces él fue restaurado, fue llevado de vuelta a su familia, pero cuando llegó él no pudo ser como el que era antes. Él ya no era lo mismo que antes. Él le dio su vida a Cristo en ministerio, él llegó a ser un sacerdote, y en eso decidió que a la edad de 47 probablemente, él decidió volver a Irlanda para compartir con toda la gente que lo había capturado las buenas noticias de Jesucristo. Y la historia nos dice que casi cada área de Irlanda recibió al Señor, y que el St. Patrick celebra lectura, escritura y celebra el Evangelio a Irlanda. Entonces, como así como se de todo lo y todo sucedió porque él decidió que estaba culpable y confesó al Señor. Yo quiero que tomemos unos minutos para que dejemos que el Señor nos deje y nos guíe en arrepentimiento. Y ya vemos que lo primero que el primer error que podemos hacer es evitar lo que es doloroso para nosotros. Entonces di, Señor, ayúdame a decir que sí. La mayor decepción que más tememos es que no nos quedemos estancados en el pasado. Si admitimos el dolor que hemos causado. Entonces, pero esperamos que el dolor nos deje libre en Jesús. Y piensen en lo que dijo Pedro, dijo que cuando el pueblo oyó esto, se compungieron de corazón y dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Pedro respondió, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es para ti y tus hijos. Entonces vamos a terminar esta mañana tomando un tiempo para arrepentirnos. Parte de arrepentirnos es hacer dos cosas y eso puede ser, si ustedes quieren ser bautizados en agua, vamos a tener eso el próximo domingo. Si ustedes quieren, pueden inscribirse. Yo tengo un pequeño grupo de padres que siempre les doy un mensaje. Y ustedes pueden firmar y pueden entrar allí. Entonces yo necesito, como padre, hacer algo. Hay también una clase para los matrimonios. Siempre hemos estado hablando de seguir creciendo. Envolvámonos en distintas actividades, en distintos grupos. Porque necesitamos compartir, necesitamos ser públicos en nuestras propias vidas. Pero nosotros necesitamos sentir la promesa de Dios que nos está diciendo, si tú realmente dices la primera de Juan, si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y nos limpia de todo pecado. Es solo suficiente. Entonces les pido que se paren y vamos a terminar con un tiempo de adoración y de arrepentimiento. Esta mañana a lo mejor lo que está, necesitas venir al altar, tú que estás en tu casa, escuchando desde tu casa, puedes venir a tus rodillas, busca un rincón o busca alguna parte donde tú puedas humillarte ante la presencia del Señor y tomar un momento de adoración. Señor, queremos hacer algo que sea un recurso de un gran gozo y es confesar nuestros pecados, Señor, para que tú nos limpies, para que haya más espacio para ti, Señor, en nosotros. Haznos, Señor, que seamos un vaso en que la otra gente pueda beber de nosotros porque te amamos tanto, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender lo que ni siquiera nosotros podemos reconocer en algunos momentos y confesamos en estos momentos, Señor. Lo hacemos una confesión desde nuestro corazón, Señor. Confesamos, Señor, que te hemos deshonrado, Señor, en este mundo y te pedimos perdón, Señor. Tu nombre es el gran nombre sobre todo, Señor. Te pedimos que nos perdone por no compartir con aquellos que están alrededor nuestro. Señor, yo confieso que soy culpable de cambiarte, Señor, por algo que me da el mundo, aun cuando le duele a otra gente, aun cuando hago doler a otra gente. Me arrepiento, Señor, te pido perdón y confieso que soy culpable, culpable de todas esas cosas, Señor, que estoy matando tu presencia porque yo estoy haciendo lo que a mí me interesa. Señor, te pido perdón, Señor, te pido perdón y te pido que tú me refresques, Señor, mi espíritu, Señor, para que tú seas mi salvador y mi rey, Señor. Y mientras tomamos este momento para adorarte, Señor, te pedimos, Señor, que nos encuentres, Señor, que te encuentres con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo tu... Te damos gracias, Señor, por todo tu perdón, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Padre Celestial. Nos entregamos completamente a ti, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Recíbenos, perdónanos de todo pecado, Señor. Limpia nuestro vaso, Señor, para que podamos llenarlo de ti, Señor, llenarlo de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, y ayúdanos, Señor, a compartir, Señor, para que otros puedan beber de él también. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Verónica, desde la traducción, los amo.